El velero blanco. 10 días después, ya estaba completamente restablecido el orden en Kyffhauser. Los jefes guerreros de la matriarca habían regresado con más prisioneros, entre los cuales venía el hijo del gran sacerdote de Vigner, que fue capturado juntamente con su padre. Este, cuando vio que todos sus poderes mágicos no producían efecto alguno en aquellos a quienes dirigía sus rayos de ira, se creyó abandonado de su terrible dios y tomó una fuerte dosis de cobre y de plata que le produjo la muerte casi instantánea. Su hijo había sido herido por una flecha certera de Caíno que le atravesó el muslo derecho, produciéndole una gran hemorragia, no obstante las vendas que le pusieron. Fue colocado en la enfermería de las prisiones. La matriarca, acompañada de su anciano tío y de su jefe de guerra, pasó revista a todos los cautivos, y cuando llegó al hijo del gran sacerdote, Caíno se le acercó para decirle: «Matriarca, este es el hombre que los jefes de la revuelta querían que aceptaseis por esposo». Y Caíno observó la impresión que esto causaría en el hermoso rostro de la joven. Ella permaneció impasible, mirando al herido que tenía sus ojos cerrados y blanca su faz como el lienzo en que lo habían tendido. «Necedades», dijo, «de personas que no saben lo que dicen ni son capaces de medir las consecuencias de sus caprichos. ¿Con qué contaban para doblegar mi voluntad? Con la belleza del sujeto y con la fuerza de las armas», contestó uno de los consejeros. Para evitar que contestara Caíno, a quien algunos del consejo miraban con cierto recelo, a causa de haber ya sospechado su ardiente pasión por la matriarca. «Matriarca, le hemos traído hacia vos porque el príncipe del Éufrates no quiso que le matásemos como se merecía, temiendo que esto os causara disgusto», dijo uno de los jefes, compañeros de Caíno. «El príncipe del Éufrates ha hecho bien, pues no quiero muertes inútiles, y aunque este hombre no es súbdito mío, no por eso se ha de hacer injusticia con él. Entregadle a nuestros médicos y enfermeros, y cuando esté restablecido, veremos lo que hemos de hacer con él. Según nuestra ley, pertenece a quien le ha capturado», observó el anciano tío de la matriarca, la cual interrogó con la mirada. «Es el príncipe del Éufrates», contestó uno de los jefes de los arqueros. «Yo renuncio ese derecho», dijo Caíno, «y lo renuncio en favor de la matriarca de Kyffhauser. Considero poco noble y generoso aceptar un siervo en recompensa de mi modesta cooperación en esta lucha. Me creo suficientemente recompensado con la confianza que me ha dispensado la soberana y la cordial amistad que me habéis brindado. ¿Aceptáis la ofrenda, matriarca?» «La acepto como un prisionero de guerra, al cual se juzgará más tarde y según su culpabilidad o su inocencia, se le retendrá en la prisión o se le devolverá a su país». De pronto el herido se puso amoratado y abierta su boca, sacaba horriblemente su lengua. Diríase que una mano invisible apretaba su garganta, produciéndole un ahogado ronquido. La matriarca palideció hasta quedar lívida, pero no se movió de su sitio. Los médicos hicieron colocarle una bolsa de hielo en la cabeza y un paño empapado en extracto de flores de naranjo a su nariz. La crisis horrible continuaba. «Llamad a los cobdas», dijo Valquiria a Caíno, el cual salió como una exhalación. Abel y tres cobdas se presentaron a los pocos momentos. Los cuatro se inclinaron sobre el herido, y todos los presentes oyeron con asombro que uno de los cobdas, que era vidente de gran desarrollo, levantándose lleno de fuerza y energía, decía en voz de mando: «Gran sacerdote de Vishner, que la eterna energía aniquile la furia con que quieres estrangular a tu hijo». Abel y los otros cobdas se unieron por las manos en cadena fluídica y repitieron en alta voz iguales palabras. Los presentes, aterrados, las repitieron también junto con los cobdas y vieron con asombro que el joven enfermo fue recobrando poco a poco la calma. «Nosotros estamos aquí de más», dijo uno de los médicos, disponiéndose a salir. «No os vayáis», dijo la matriarca con voz imperiosa. «No estáis de más si queréis aprender lo que no sabéis, o sea la ciencia de conocer y dominar las fuerzas invisibles que atormentan y encadenan muchas veces a los seres». «Fuerzas invisibles», exclamó el enojado médico. «Perdonad, matriarca, pero yo llamo a eso una congestión cerebral». «Lo será o no lo será, pero el hecho es patente», contestó la matriarca, «de que vuestros medios no han sido eficaces, y que es justo aprender a usar los que dan mejor y más rápidos resultados. ¿No lo creéis vosotros así?» «Sois vos quien mandáis, matriarca, pero yo soy demasiado viejo para empezar una nueva escuela», contestó el más anciano de los médicos. Una fuerte ventisca se desató antes del mediodía, presagiando la llegada demasiado rápida del horrible invierno del norte, cuya sombría presencia no se esperaba sino una luna después. Una espantosa avalancha de témpanos de hielo obstruyó en breve tiempo parte del Golfo de Azov y el Báltico, en forma que la navegación por aquellas aguas quedó interrumpida casi por completo. Murev y los cobdas, conocedores de aquellas regiones, comprendieron que sería locura continuar viaje hacia los países del Báltico, máxime cuando más de tres cuartas partes de los viajeros eran originarios de países templados, y era exponerlos a largas enfermedades y quizás a la muerte. Además, el Serrú, ya consciente de sus actos, comprendió que abarcar mucho era destruirlo todo, y entregó a la princesa Alcmene, viuda del príncipe Icleas, hermano de Valquiria, el país de la costa sur del Báltico, que había dependido antes de su padre Lugalmarada. Reservó para sí solamente los países costaneros del Golfo de Azov, ocupados por las inmensas tribus de los tordolanos y tartesios, cuyas tierras estaban divididas por las aguas del Danube de los países de Gorilandia, Gorkum y Calidonia, que formaban la parte más rica y civilizada de Tracia. Resolvieron, de acuerdo con el Serrú, atravesar el Ponto Euxino rumbo al occidente, llevando una delegación del príncipe Eric aún convaleciente, para dar seguridades de su regreso a los países que conservaba para sí: Algebirke, Brixos, Danzig y Geridano. Sobre el gran río de este nombre, que era la gran arteria que comunicaba estos países con el Báltico. De los dominios de Erik podían fácilmente pasar, cruzando el Danube, a las tierras de Tracia, donde eran esperados por los pueblos que permanecían fieles a la viuda y al hijo del Cherú asesinado, los cuales, como se sabe, esperaban en Monte Cassón ser restablecidos en sus antiguos dominios. La joven matriarca sintió que también su alma era invadida por una tempestad de hielo cuando le fue anunciada la próxima partida de los Cobdas. Comprendía demasiado bien que no debía tratar de retenerlos por más tiempo, exponiéndolos aún más a los rigores del invierno. Todos os marcháis, y yo quedo sola en mi fortaleza de piedra, había dicho a los Cobdas el día que le anunciaron la partida. No todos, matriarca, porque yo me quedo, le había contestado Caíno. Agradezco vuestro sacrificio, príncipe. No sabéis lo que es nuestro terrible invierno. Abel, que escuchaba en silencio, dijo por fin: Él quiere quedarse, matriarca, y como nadie había previsto tal decisión, no había órdenes al respecto, ni a favor ni en contra. Más bien, a favor las hay, observó Caíno, pues recordaréis que yo debo encontrarme con cierta persona que reside a 6 días de viaje de aquí y a la cual he mandado ya un mensajero. Ah, sí, es verdad, dijo Muref, el menor de los hijos de Chebea, cautivo entre los roxolanos. La matriarca dio órdenes de preparar el mayor de sus veleros, el velero blanco, para que condujera a los Cobdas a los países del Cerrú y a la Tracia. Y una noche, víspera del viaje, mientras Abel y sus compañeros estaban reunidos en torno a la hoguera en el gran comedor de la fortaleza, entró silbando una flecha por una puerta que daba al bosque de moreras y fue a clavarse en el respaldo del sitial ocupado por Abel, al lado mismo de la matriarca. La flecha llevaba una especie de cinta de tela encerada, en la cual habían grabado estas palabras: Por mar o por tierra, en la montaña o en el llano, encontrará la muerte el extranjero que se adueñó de la voluntad de la mujer que yo amaba. Con eso quedará vengada la muerte del gran sacerdote de los Mingos. Valquiria fue quien primero arrancó la flecha y leyó aquel grabado. Todos la interrogaban con la mirada. Id a la enfermería de los prisioneros, dijo, y ved qué novedad ha ocurrido. El jefe guerrero que recibió la orden salió enseguida. Al rato volvió con el semblante alterado. Ha desaparecido el hijo del gran sacerdote, y los guardias y enfermeros no vieron entrar ni salir a nadie. Pues de él proviene este grabado, dijo la matriarca, dándolo a leer. Pues que los Cobdas no se muevan de aquí, dijo el Cerrú. Pero es imposible que permanezcamos siempre aquí, observó Abel sonriendo. En mar o en tierra, en la montaña o en el llano, hemos de dejar el cuerpo físico. Tal es la ley de la vida que se cumplirá cuando sea llegada la hora. Y así no hay que temer, Serú. Mirad, sino, cómo vos continuáis viviendo, no obstante la horrible herida que os causaron. ¿Qué decís vos, matriarca?, preguntó Eric a su sobrina. El príncipe Abel tiene razón, contestó ella, completamente serena, y ya tomaremos nuestras medidas para evitar cualquier inconveniente. Esa noche debían despedirse los copdas de Elia, porque el barco desplegaría velas a la madrugada siguiente. Pero mientras ellos se despedían de la madre y hermanas de la matriarca, de los consejeros y jefes de guerra, Elia había formulado ya un nuevo plan en vista de la amenaza contenida en la flecha que les acababan de arrojar. Ahora os toca a vos, matriarca, el recibir nuestro adiós, díjole Abel, acercándose, cuando vio que ella había terminado de hablar en voz baja con sus consejeros y jefes allí presentes. Todavía no, príncipe, le contestó, porque el adiós para mí será más adelante. Ah, ¿os empeñaréis acaso en ir al puerto a vernos embarcar? Valquiria se sonrió mientras les decía: conviene que ahora os volváis por el camino subterráneo a vuestro pabellón y descanséis hasta poco antes de la salida del sol. Debéis ir a la ensenada pequeña, que es donde aguarda ya preparado el velero blanco de mis correrías por el mar, que es el que os va a conducir a vuestro destino. De modo que os priváis de vuestro velero por nuestro viaje, y con mucha satisfacción, príncipe. Oh, ya veréis, mi hermoso caballo marino es tan dócil al timón como mi caballo de tierra lo es a la brida. Y tomando una antorcha de manos de un criado, caminó al gabinete donde se abría la puertecilla del camino subterráneo por donde los copdas desaparecieron. Luego se despidió la matriarca del Serrú y sus jefes de guerra, haciéndoles varias recomendaciones, lo mismo que a sus consejeros. Díjoles que en vista de que todo estaba tranquilo, quería tomarse unos días de completo descanso, mientras ellos lo tomaban también. Les recomendó gran atención a su compañero, el jefe de arqueros que fue herido y cuya mejoría era muy marcada. A Caíno y los otros dos jefes, en unión de dos consejeros, podrían estudiar el grado de culpabilidad de los prisioneros de guerra, para que llegado el día de tribunal en el primer día de luna nueva, saber si debían continuar en los calabozos o pasar a las canteras a tallar la piedra. Cuando todos hubieron desaparecido en dirección cada cual de sus alojamientos habituales, la matriarca pasó a su alcoba sin llamar criada alguna. Encendió los cirios que velaban las estatuas de Apolón y de Nortia, y acariciando como distraída las flores que en ánforas de plata desplegaban el encanto de sus colores y de sus perfumes, meditaba y sonreía. Padre Apolón, madre Nortia, exclamó por fin con voz muy honda y muy queda, lo he sacrificado todo a la felicidad de estos pueblos que me habéis confiado, juventud, dicha y amor. Réstame solo la íntima felicidad de llevar al más alto punto mi esfuerzo y mi sacrificio por la paz, la quietud y sosiego de otros que no son pueblos míos ni seres de mi sangre. Y lo haré así, Oh sí, lo haré. Es la sola dicha que me queda a mí que a los 20 años he llegado a la ancianidad del corazón. Vosotros que veis mi esfuerzo sobre mí misma, sed conmigo para que jamás caiga en el solitario camino. Y besó la mano de Apolón, que sostenía una antorcha, y la de Nortia con su cestilla de espigas. Manos frías de mármol, dijo, únicas que me quedan para apoyarme en mi largo viaje. Y dos lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas, que habían tomado el color de las rosas blancas que coronaban a Nortia. Entró en su alcoba, y en vez de acostarse en el lecho, dejó su velo, quitóse la túnica azul y se vistió su traje de campo, con el gran capuchón de piel blanca que le cubría de la cabeza hasta más abajo de la rodilla. Se puso sus botas de piel de búfalo curtida en blanco. Encendió una antorcha, apagó los cirios y se dirigió al gabinete de las armas, a donde convergían todos los caminos subterráneos que ya conocemos. Se dirigió por el camino que conducía a la ensenada pequeña, donde estaban anclados todos los veleros. Cuando ya estaba casi al llegar, le salió al encuentro un centinela que le tomó la antorcha para guiarla él mismo. ¿A dónde, matriarca? Al velero blanco. Es que ahora son 5 los veleros blancos. ¿Cómo? Vuestro capitán de naves tuvo aquí un ejército de hombres ayer, pintando de blanco 4 veleros. ¿No lo sabíais? No, pero está bien hecho, y yo venía justamente para que en toda esta noche pintarais uno de blanco. ¿Ocurrieron aquí novedades hoy? Sí, matriarca. He oído que arrojaron una flecha amenazando de muerte al príncipe extranjero, al representante del rey del Éufrates. ¿El capitán duerme? Quizá no. ¿Queréis que os anuncie? Sí, es urgente que le hable. El centinela puso la antorcha en un aro de bronce incrustado en la roca y salió veloz como una flecha. Volvió acompañado de un hombre ya de edad madura. Era como el primer jefe de la marina ligera que tenían anclada en aquella ensenada. Oh, matriarca, con esta noche helada, habéis venido cuando podíais haberme llamado a la fortaleza. Es que hace apenas una hora que resolví hablaros. Pues, ¿qué pasa? La matriarca sacó de su bolsillo la cinta escrita que le llevó la flecha, y el capitán extrajo de su casaca otra cinta igual que decía lo mismo. Comparadas, se veía que provenían de la misma mano. Esta es la causa de mi venida. Y esta es la causa de que he hecho poner de blanco 4 veleros que tenían franjas azules y rojas. Oh, matriarca, os aconsejo dejar para otro momento este viaje. Suponeos que matan en nuestro poder al príncipe del Éufrates. No, no, no le matarán, contestó con viveza. ¿Creéis que yo dejaré que le maten, ni que le toquen siquiera un cabello de su cabeza? Oh, eso ya lo sé, matriarca, pero bien sabéis que a veces una flecha entra donde no queremos. Postergad este viaje, matriarca. No puede ser. El invierno avanza este año con más rapidez que otros, y sería gran imprudencia detener más al príncipe en nuestros hielos. Le he notado ya algo afectado a los bronquios, es urgente llevarle. Veo que tenéis miedo, díjole, viendo que el capitán movía la cabeza. Es que la gente del gran sacerdote han jurado sobre su cadáver que no saldrán vivos los extranjeros de este país. Y como han supuesto que con las últimas nevadas no saldrán por tierra, han procurado que los lobos del mar nos enteremos de estas noticias. ¿Para qué? ¿Para que nos neguemos a conducir los viajeros o para obligaros a reforzar las tripulaciones y que las ensenadas queden casi abandonadas de los mejores marinos? La matriarca meditaba. Sabéis que mi segundo está enfermo aún. No habléis más, capitán. Ya está resuelto el problema. Vos os quedaréis aquí para cualquier eventualidad. Yo guiaré el velero hasta Queridano. Matriarca, eso no puede ser. Pues será, capitán, será. ¿Acaso no he cruzado el Ponteucino hacia Anatolia, en el velero blanco en los comienzos de la gran revuelta? ¿No lo recordáis? Sí, matriarca, cruzasteis para traer el sabio aquel que prometía curar de sus heridas a vuestro divino abuelo y que después no curó. Pero entonces todos creíamos que erais el príncipe Freas. Pues creedlo ahora otra vez y está todo arreglado. Además, ahora están los témpanos de hielo que danzan en los mares como fantasmas de muerte. Cuando cruzasteis era verano. No habléis más, capitán. Ya está resuelto. El pobre hombre dio un gran suspiro. Quiero que dos veleros más salgan a distintas horas y en distintas direcciones, para desorientar a los espías que andarán pirateando por las costas. El uno hacia el norte a la madrugada, el otro hacia el occidente a la salida del sol. Y será el que lleve al príncipe y que mandaré yo. Y el tercero hacia la costa oriental, que puede aprovecharse para conducir a las mujeres coptas que deben llegar a ese puerto dentro de pocos días. El que va a Anatolia puede traer la familia de mi madre y del jefe herido que huyeron hacia allá durante la revuelta y que aún no han podido regresar. Con que ya veis, no son viajes inútiles y además sirven para desorientar a los espías que ignorarán en cuál de los tres veleros viaja el príncipe del Éufrates. Bien, matriarca, bien, se hará como decís. Mas, ¿qué dirán aquí al veros partir? Nadie lo sabrá más que vos, capitán. Nadie, ¿entendéis? Ni aun los mismos viajeros. Ellos creerán que yo me despido en tierra. ¿Y vuestra madre? Ella orará en el altar de Apolón por el feliz viaje. Ella lo sabrá como vos, silencio, que viene gente. Eran los centinelas que venían a sustituir a los que habían terminado la guardia y que al ver a la matriarca se quedaron quietos saludándola. Id a cumplir con vuestro deber y gracias por vuestra fidelidad. Y bajando la voz le dijo, conducidme al velero blanco que tengo que hacer algunos cambios. Y los dos se perdieron entre el laberinto de barcos grandes y pequeños botes, de cuerdas enrolladas y de velas tendidas, hasta tropezar con una escalerilla de barrotes de cobre que brillaba a la luz de la luna. La matriarca subió corriendo por ella y se encontró en la borda de su velero, al cual acarició como lo hacía con su blanco caballo de campaña. «Oh, mi amado Ánade, mi bello Ánade», le decía, como si el barco pudiera comprenderla, «vas a tener la gloria que jamás tuvo barco alguno. Vas a llevar en tu regazo al príncipe más bueno y más bello que alumbra la luz del sol». Y recorría de proa a popa el hermoso velero que tenía exactamente la gallardía y belleza de líneas del ave marina cuyo nombre llevaba. La matriarca recorrió las cámaras una por una. «La mía, ya sabéis, que está destinada al príncipe», dijo, «y es la primera que quiero ver». «Todas vuestras órdenes han sido cumplidas», dijo el capitán guiándola. Ella registró el estrado de reposo, el armario de las ropas, el de armas y el de los víveres. Del armario de ropas sacó una hermosa capa de piel gris, fina y suave como capullos de seda, y la tendió sobre el estrado de reposo. Sacó unas calzas de piel de cabrito, blancas como la nieve. Les aplicó las laderas que estaban desprendidas y las dejó junto al estrado. Corrió las cortinillas de los armarios para que el viajero viera su contenido, del cual era absoluto dueño durante el viaje. Examinó las flores de las ánforas que había sobre la mesa de encina. Todo estaba como ella había mandado. Rosas bermejas y lirios del valle, blancos como la nieve. «Yo ocuparé vuestra cámara, capitán». «Oh, matriarca, allí no hay flores, sino jugo de morera al alcohol y pescado seco. Poned pan, miel y manteca, y me sobra con eso. Vuestro viejo lobo marino sabe arreglar una cámara de barco», dijo el capitán, «y más cuando esa cámara va a ser ocupada por vos. Aunque espero, matriarca, que durante el sueño cambiéis de parecer». «Yo no lo esperéis en vano, capitán, y disponedlo todo para zarpar a la salida del sol. Yo vendré antes del amanecer. Buenas noches». Y bajando a carrera la escalerilla de barrotes de cobre que brillaban con reflejos de fuego a la luz de la luna, desapareció por la puertecilla secreta debajo de un viñedo donde el centinela la esperaba con la antorcha encendida. Poco después, todo dormía en quietud en la vieja ciudad. Solo velaba el capitán del Ánade, que transformaba su rústica cámara a bordo por un precioso gabinete tapizado de blandas pieles y perfumado de rosas rojas y de lirios del valle, al igual que el que la matriarca cedía para Bel. «Todo está maravillosamente bien», dijo el viejo lobo de mar, contemplando la confortable cámara. «Pero ahora estoy seguro que no es el príncipe Freas quien mandará este barco. Se me ocurre pensar que no está bien que vaya sola la matriarca. Es una joven de 20 años, puede enfermar, puede ser herida, y se encontrará sola entre hombres que no son hermanos ni parientes. Apolón la guarde, pero pasará muy malos momentos si tal sucede, y creo cumplir con mi deber, si subsano esta dificultad». Pero como su genio no era tan rápido como el de Valquiria para encontrar soluciones, el capitán tardó en darse una suave palmadita en la frente. Ya se encontró aquello. ¿Quién mejor que mi nietecilla, que es una lobezna del mar? pero es el caso que la matriarca no quiere que nadie lo sepa y la chiquilla deberá saberlo. Vamos, una mentirilla no mata a nadie, y menos cuando se trata de servir a esta valiente mujer que se olvida a cada paso de lo que es. Diremos que Micalina pensó que era yo quien mandaría el velero como de costumbre, y en consecuencia se metió a dormir en el guardarropa, según suele hacerlo, cuando no quiere quedar sola en tierra. Creo que la cosa está bien combinada. Y diciéndolo, abrió el guardarropa, que era una especie de cuartito pequeño, vecino a su cámara, donde se guardaban cobertores y mantas, abrigos de repuesto y otras ropas en previsión de cualquier emergencia para los pasajeros. En el estante, donde había infinidad de mantas dobladas, podía dormir con toda comodidad una jovencita de 17 años que no era de gran altura. Micalina bailará de gozo cuando sepa que va a hallarse sirviendo tan de cerca a su reina. Vamos pues a aleccionarla para que no haga disparates. Eligió 3 decenas de remeros entre los mejores y más fuertes para que, en caso de viento contrario, facilitaran a la matriarca el gobierno del buque. Y apagando los velones, encendió su antorcha y bajó a tierra, tomando por un tortuoso camino entre la montaña, cubierta a trechos por pinares y viñedos. Era el camino a su vieja casita de roca, en las afueras de la ciudad, donde vivía solo con 2 viejos marinos retirados y su nieta, que era la alegría de la casa. Los padres de la muchacha habían muerto en las pasadas revueltas, y sus otros hijos varones vivían en la ensenada grande, pues eran tripulantes en las barcazas de carga. La chica era un pez para el mar, y remaba con admirable destreza. Y repetía 1 y 10 veces la lección que deseaba introducir en la capacidad cerebral de su nieta respecto de la mentirilla que debía decir a la matriarca, y sobre todo acerca de los buenos modales y finezas que debía usar en presencia de su soberana. Cuando se acercaba la hora del amanecer, la hizo vestir las ropas de grumete con que siempre andaba cuando iba de pesca al mar. Ponte el mejor capote, las mejores calzas, el más bonito gorro, decía el marino a su nieta. Pareces un bello muchacho rubio, pero bien entendido, ¿eh? Cuando llegues a vista de ella, te apresuras a decirle que eres mujer, que eres mi nieta Calina. Ella te ha visto algunas veces. Yo le hablé de ti, y creo que no se habrá olvidado y le será fácil reconocerte. Vamos, lleva también tus más bonitas ropas de mujer, por si ella quiere que te vistas con ellas en algún caso dado. Y cuidado, que si la matriarca vuelve descontenta de ti, te corta las 2 orejas. Nada más que las orejas, interrogó la picaresca chicuela. Nada más, con eso basta. Ya es hora de seguirme. El ágil y fuerte capitán Quilmo salió seguido de su nieta, convertida en grumete, en dirección al velero blanco, donde la dejó en su escondite. Iba a bajar el capitán para que los hombres del primer velero que debía zarpar empezaran las maniobras, cuando llegó la matriarca ya lista para tomar el mando del velero. «Sois otra vez el príncipe Freas», exclamó el viejo marino, con el rico traje de pieles blancas usado por aquel en sus correrías por los mares helados. Pero en nada os parecéis al viejo capitán Quilmo. ¿Y qué saben los viajeros si es otro el marino quien manda al barco?, respondió la matriarca. Mirad, añadió, bajando la delantera de su gorro de piel con dos caladuras para los ojos y mostrándole sus manos cubiertas de gruesos guantes de piel de foca forrados de lana. ¿Se conoce a Valquiria debajo de esta gruesa tapicería? ¿Qué ha de conocerse, matriarca? No parece sino que sois un capitán, 10 veces capitán. Sois maravillosa en todo. Gracias, Quilmo. Ahora dime si habéis introducido alguna variación en las costumbres y condiciones del velero y de sus tripulantes, para adaptarme en todo a ella y que los marineros no descubran el engaño. Oh, eso es difícil, matriarca. ¿Queréis que les diga la verdad? Se pondrán tan contentos y orgullosos. Pero me temo que pierdan el ánimo en la primera dificultad que tengamos si nos sobreviene algún imprevisto. Yo creo que no, matriarca. Son los mejores marinos que tenemos. Y van algunos de aquellos que cruzaron el mar mandados por vos cuando creíamos que eras el príncipe Freas. Deja eso por cuenta mía. Si veo que sospechan el engaño, se lo digo. Si no sospechan, guardo el secreto para mí sola. Y cuando el viejo marino le dio todos los detalles pedidos por la matriarca, la dejó en su cámara, despertó a los marinos y comenzaron las maniobras acostumbradas, sabiendo que zarparía el velero a la salida del sol. Capitán Quilmo, dijo Valquiria, cuando vio salir a los cobdas de la portecilla del subterráneo, decidles que me despido de ellos por intermedio vuestro, pues no habiendo podido dormir en toda la noche, he debido quedar descansando en mi cámara. Ella veía sin ser vista el embarque de Abel y sus compañeros, y notó que todos ellos miraban como buscando a alguien. Entonces el capitán les presentó la excusa que ella le había encargado, a la vez que ponía a su disposición el barco y todo cuanto en él había. Tendría que ser de bronce la matriarca para no enfermar con tan rudas fatigas y emociones diarias, dijo Abel, visiblemente entristecido. ¿Vos sois el capitán que nos conduce? No, príncipe, yo soy el guardián de buques de esta ensenada. El capitán es un marino joven y experto, pero algo retraído y triste a causa de graves disgustos de familia. Pero en cambio, de lo poco que él habla, está el primer grumete, que es un charlatán incansable y es, a más, mi nietecillo, con que creo que haréis una travesía feliz. Entonces, dijo Abel, decid a la matriarca de nuestra parte que no le decimos adiós, sino hasta luego, porque nuestro corazón queda con ella y a más esperamos verla en nuestras llanuras del Éufrates, según nos ha prometido, que el Altísimo la bendiga, como también a su familia y a su pueblo. El capitán Quilmo se inclinó conmovido, y Abel, seguido de sus hermanos y de la delegación del Cerrú, subieron a bordo. El viejo guardián les instaló en sus respectivas cámaras y bajó a tierra. Y cuando el sol aparecía descorriendo los rosados velos de la aurora, se levantó en el mástil más alto el pabellón violeta y blanco de Kifauser. El ancla fue levantada con gran estrépito de cadenas que caen sobre cubierta. Las blancas velas desplegadas al viento y los remeros entonaron a compás de sus remos palmoteando en el agua el himno del mar, que acostumbraban cuando llevaban a bordo personajes de elevada alcurnia. Hermoso mar que reflejas todo cuanto en ti se mira, eres soberbio en tus iras y suavísimo en tus quejas, magnífico en tus querellas con la niebla y con el viento, melodioso en el acento con que aguardas las estrellas. Hermoso cuando la bruma irizan tus esmeraldas y cuando bordan tus faldas los arabescos de espuma. Riente la luna refleja en ti su rostro de plata, destiniendo la escarlata que el sol de ocaso te deja. Te ama el oriente que llega con sus barcos cargados de tesoros ignorados de sus montes y sus vegas. Y en tu orilla el occidente, ansioso y febril, espera, cual fantástica quimera, las riquezas del oriente. Quiebra feliz tus espejos la quilla del navegante, llevando siempre adelante sus sueños hasta muy lejos. Todo es en ti soberano, tus furores y tu calma. Ponteucino, ¿tienes alma como los seres humanos? Y en el puente de mando, el apuesto y gallardo capitán hacía girar el timón, mientras un marinero decía con fuerte voz por la bocina: rumbo al occidente, 2 millas mar adentro. Y el velero blanco se deslizó como un ánade con las alas abiertas por las verdosas aguas del Ponteucino, en cuya serena superficie deshojaba el sol naciente sus rosas de grana y oro.